20 minutos serán las 12. Vamos a seguir hoy con este ciclo que comenzábamos la semana pasada, de la mano de Ana María Tejar y... ¿Tejar era así?
Sí.
Perfecto. Y Mirta Pérez, responsables, junto a Cristina Urrutia, de este Barrios Montevideanos con Memoria. Este libro que a partir de una iniciativa del Centro Comunal 4...
Y de la Intendencia.
De la Intendencia de Montevideo, de la Zona 4... Llevó un recupero de historias, anécdotas y demás del barrio que están recogidas en este libro Barrios Montevideanos con Memoria. La semana pasada le dimos como un marco general al proceso, a los barrios que allí aparecían, a La Blanqueada, Parque Valle, La Rañaga y Paysandú, que hubo gente de Paysandú que les tiró de las orejas y les reclamó de que no los habían nombrado. Hoy metámonos en algunos de esos lugares emblemáticos del barrio, de los que hubo y de los que todavía quedan. A vos, Alejandra, por ejemplo, me contabas que te había llamado muchísimo la atención el tema de la Casa de los Henderson.
La Casa de los Henderson. Ah, porque además, si uno hace memoria y agarra La Rañaga, ¿verdad? Sí. La antigua La Rañaga o Luis Alberto de Herrera hoy, esa casa está. Es el actual Club Banco La Caja Obrera. Creo que más de uno debe haber ido a algún cumpleaños, algún ensayo de alguna murga.
Que siguen ensayando.
Es una esquina como emblemática de ese barrio. Y me impresionó cómo fueron llegando a los datos, cómo los vecinos les iban dando información. Y bueno, cómo la historia de una familia, que hoy es una familia emprendedora y que se reconoce, son los actuales dueños de la tienda inglesa, ¿verdad? Uh-huh. Nacían y trabajaban en ese lugar, que su casa era casi el lugar de trabajo también.
Claro.
Algo que se representa con las quintas que eran un poco la seña de identidad de esa zona.
Las fotos.
Y además vi las fotos de la familia.
La foto actual, sacada por Ani. Uh-huh.
A ver, ponete en el micrófono.
Es brutal, nosotros somos amigas de los Henderson y ellos nos dieron una cantidad de fotos que es una maravilla, no podríamos ponerlas todas, pero esa fue un juego que hicimos, una guiñada, ¿no? La foto de cuando era una foto de ellos que están con sus trajes de esa época, y Ani sacó la foto porque está igual.
Actual, la escalera está igual. Realmente ese tipo de descubrimientos hacen que la gente cuando pasa frente a esa casa hoy pasa de otra manera,
recuperan la historia,
claro, ven que ahí hay historia. Esas paredes, si pudieran hablar, hablarían de mucha cosa. Hablarían del jardinero, de las rosas traídas de Inglaterra, de los carruajes, de esos carritos con los bebés, que son enormes. Esas ruedas altas, enormes.
La portera de los ingleses.
De la portera de los ingleses, que la gente pasaba, iba con los zapatos en la mano, porque era todo barro para poder llegar a 8 de octubre a tomar el tranvía.
Eso se repite también de una anécdota que cuenta una vecina, que ella vivió, el padre compró en Bahía Blanca, ubican, ¿no?
Sí.
Bahía Blanca y Avenida Italia. Eso era campo, campo. Entonces ella cuenta, es una señora que vive ahí todavía en la misma casa.
Y cerca donde está el Hospital Británico hoy en día.
Claro, claro.
Un poquito más allá.
Sí,
sí. El Británico vivo yo. Ahí en esa calle que se llamaba Oficial 4, no se llamaba Bahía Blanca. Y era graciosísimo, porque la madre dice que lloraba porque el marido la había llevado al campo, porque el Parque de los Aliados era el campo del Chiveo, él claro. No tenía nada, había animales, había ciervos, y no estamos hablando de 2 siglos atrás.
¿Estamos hablando de qué año?
De 50 años atrás.
¿Qué cosas pasaron con esas casas quintas? Recién la de los Henderson, ya contamos en qué terminó,
claro.
Pero había otras, y el libro recoge la de los Marqueses y otras.
La de los Marqueses no existe más. Eso fue terminó siendo una casa de salud que se llamaba Villa Carmen y sigue llamándose la casa de salud que está en Garibaldi y Urquiza, y se sigue llamando Villa Carmen. Esa casa desapareció. Tenemos el testimonio de una persona que vivía enfrente, que es precioso la descripción que hace, donde tenía invernaderos, donde tenían un lugar para tener sus juegos, que eran todos de los cosos para jugar al
cricket.
No, eso que se juega en la mesa, con bolas y
billar,
con todas bolas de marfil, y eran unos marqueses españoles que venían acá, y cuando venían alquilaban en Martinelli un carruaje
para llegar hasta allí,
para pasear, y después lo dejaban Y se iban otra vez a España, que murieron en España, eso. Pero esa casa, no.
Era que era una casa de veraneo.
No sé, no se sabe, eran muy misteriosos porque ellos no se daban con la gente.
Quería comentar de otra de las casas que existe, es donde está el Ministerio de Defensa, que la gente el Día del Patrimonio puede visitarla. Claro, porque también,
sobre 8 de octubre.
Sobre 8 de octubre, que es una maravilla. Esas casas, todas esas casas tenían grandes jardines, eran grandes quintas. La casa era... Para nosotros,
esa está igual.
Claro, la casa esa está exactamente igual, incluso con los lugares donde se podía conectar las aspiradoras de aquella época. Es impresionante. Si leen la descripción que está puesta en el libro y después van a ver la casa, se van a erizar porque van a encontrar todos esos detalles de cuando la casa fue hecha. Después otra, por ejemplo, la casa de Secoilla, es la UTU de Comercio, ahí en 8 de octubre. Es el autocomercio. Hay mucha cosa que ha quedado y es, yo acá rindo un homenaje a la gente de UTU y a los alumnos que han intentado mantener y preservar y cuidar una cantidad de cosas que todavía persisten.
Es un buen recurso, quizás el Día del Patrimonio, tomar ese libro y tratar de ingresar a otros lugares fuera de repente del circuito habitual.
Claro, hay junto con eso un detalle porque vas descubriendo los árboles. Para nosotros, la parte de los árboles y los pájaros.
Bueno, el libro le dedica, yo lo decía la semana pasada, un espacio particular a los árboles y los pájaros de la zona.
Sí. Y bueno, y ahí recibimos el apoyo del ingeniero Rinaldo Tucet, el ingeniero agrónomo, es un experto en árboles, y de Diego Caballero en la parte de los pájaros.
Es especialista en eso.
Es estudiante de la Facultad de Ciencias, ya se recibió. Y realmente fue un deleite poder trabajar con ellos y que nos hicieran el aporte de esa óptica. Porque nosotros sentimos que el barrio es todo. A veces descubrimos mucho en la arquitectura, pero perdemos esas otras cosas que hacen al entorno. El recordar los árboles de aquellas viejas quintas que algunos perduran. Hay perales, hay cedros, hay... timbó
no, y una cantidad. Los pájaros, yo te puedo, perdóname.
No.
Yo que vivo a una cuadra del Parque de los Aliados, yo nunca me había fijado. Y a partir de lo que empezó Diego a decirnos eso, yo estoy buscando y es una torcaza y esa, y entonces voy a ver cómo. Y hay aguiluchos que yo no me imaginé que podía haber en el parque aguiluchos. Entonces, uno realmente es el toque que hacen así es para descubrir las cosas, ¿no? Y los árboles lo mismo. Bueno, los árboles yo lo había aprendido mucho porque en el Parque de los Aliados hay muchas series de árboles que los ponen por ejemplo en un redondel que hay cerca de la pista de atletismo, sí, que hay unas palmeras que son de una especie muy
sí, claro.
Rara.
La araucaria,
que
desaparece.
Ay,
esa historia araucaria trágica.
Que además esto es lo lindo, que los vecinos pelean por las cosas que pueden persistir. A veces la ciudad va teniendo transformaciones que son innecesarias, sin cuidar lo que puede preservarse. Nosotros no queremos que las cosas queden como en antaño, no. Es que quede aquello que se puede conservar y que aquello que hay que cambiar se cambie positivamente, considerando todo el entorno. Digo, hay una filosofía detrás del libro que esperemos que aquellos que lo puedan leer la descubran para ser realmente no ocupantes de nuestros barrios, sino habitantes.
Después de la pausa, Gonzalo, le voy a pedir a Ana María y a Mirta que me cuenten cómo llegaron a la historia del hermano Aparicio, porque es impresionante. Siete minutos están faltando para que sea el mediodía. Está lloviendo en Montevideo, ¿eh? No sé qué ocurrió en el resto del país, pero es una mañana que sigue oscura. Seguimos conversando esta mañana con Ana María Pejar y Mirta Pérez sobre este libro sobre barrios montevideanos con memoria, para que se ubiquen en el Centro Comunal número 4. Ese es el origen de este trabajo. Yo les pedía antes de irme a la pausa que me contaran cómo llegaron a la historia de ese crimen en el que se ve envuelto el hermano de Aparicio
Saravia. Mira, la cantidad de cosas que fuimos recogiendo por el aporte de los vecinos es impresionante.
Vivía en esa zona.
Vivía en esa zona, claro, claro. Y la señora que nos hace todo ese raconto era niña en aquel momento. Y entonces, desde su imaginario de niña, esos temas con los niños no se tocaban. Hasta hoy ciertas cosas con los niños sabemos que no se tocan y a veces son errores. Hay que tratarlos a la manera posible de su comprensión.
Ya se ocultaban más que ahora.
Se ocultaba totalmente. Entonces ella notó que había cosas distintas, cosas raras, y fue observando, evidentemente muy observadora. Y eso es lo que le queda a ella en el imaginario. Después, bueno, buscamos antecedentes, buscamos material para complementar. Nosotros nunca buscamos la veracidad histórica. Lo que buscamos es que lo que la gente sentía y cómo vivió el hecho era lo que plasmábamos en el libro.
El crimen es matar a su mujer.
Claro, sí, claro. Y las cosas que fueron en sí ocurriendo y cómo. Bueno, era una época muy complicada, con relaciones de pareja también muy complicadas, que hoy a veces las hablamos de la violencia doméstica, bueno, viene de larga data.
En aquella época puede haber sido la denuncia.
La Comisión de la Mujer hubiera tomado una bandera más. Y esas cosas se fueron dando realmente. Y el poder, cómo actuaba el poder.
Para ocultarlo y para hacer el crimen.
Para ocultar, para hacerlo y para que pagaran
otros.
Entonces esas cosas. Bueno, y eso hace también a querer ver cómo era la ética de la época. Eso es un aspecto. Y otro aspecto, encontramos otra gente compra casas o compra terrenos sin firmar papeles porque solamente había empeñado su palabra. Y la palabra valía, y la palabra era lo que afirmaba un compromiso que debía cumplir hasta el último día.
Cambio totalmente de rubro.
Sí.
Voy a la gastronomía, Mirta, la historia del Faina.
Ah.
Bueno, es una cosa que llama mucho la atención, pero que existía y era una cosa muy común. Yo no sé si en el centro, yo vivía en el Prado cuando niña, que se sentía la voz de, como el barquillero, se sentía la voz del Fainá. Y uno moría por comer eso, que yo no recuerdo si estaría caliente o no.
Sí, estaba caliente.
Bueno, y entonces era un tacho grande, en que se abría la mitad, ponía, cuando lo llamabas al señor, venía y ponía el caballete, ponía eso, cortaba igual que ahora el trozo de fainá. Todos los chiquilines rodeábamos eso porque nos moríamos de ganas de comer ese fainá.
Pero venían en la calle.
En la calle.
Sí, viste que ahí está el dibujo del... Después otra cosa que a mí me llama la atención y que la gente también, que las gallinas se iban por la calle sueltas con un señor que iba con un palito, con un ganchito, se las iba arreando. Entonces la gente salía y elegía una gallina o un pato y bueno, se lo mataban ahí adelante. Y se lo llevaban. Es brutal eso.
Eso lo recuerda fácilmente
gente que hoy vive, gente que hoy vive. Bueno, el vendedor,
lo del fainá me acuerdo yo, lo de eso de las gallinas, no. Me parece que me daría mucho miedo ver
cómo te mataban ahí.
No, y dicen que también en el interior también los corderitos
llevaban corderitos, sobre todo en la época de las fiestas,
y los pavos también. Eso. Después otra cosa que tenía importancia eran los almacenes, que realmente era un mundo extraño. Yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en el Prado, íbamos a Estocolmo, al barrio de Estocolmo, ahí al almacén, y todos los días mamá y papá hacían la compra y a los niños nos daban la yapa, que era una bolsita de caramelo y todo. El almacén había de todo. Claro, no eran los supermercados, pero era un lugar donde se reunía la gente del barrio también. Era muy importante los almacenes, cosa que ahora es la frialdad de los shoppings.
Sí. Algunos sobreviven, ¿no? Tratando de mantenerse en alguna época, pero quedan muy poquitos.
Y lo otro, que la gente compraba y anotaba
en la libreta,
y después a fin de mes pagaban su cuenta. Era una especie de tarjeta de crédito.
Yo me quedaba pensando, hoy tenían una historia para contar del barrio Paysandú.
sí, la gente del barrio Paisandú Luis había reclamado, porque el otro día cuando decíamos, bueno, definamos los límites de, sí, de la zona 4, entonces decíamos, bueno, Avenida Italia, Boulevard, hasta el edificio Libertad, la bajada por Luis Alberto de Herrera, una entradita ahí por el Parque Valle, pasando por el cortado del estadio, sí, Ricaldoni de vuelta. A cerrar. Y entonces cuando decíamos, bueno, a ver, ¿qué barrio está? Quedaba muy claro, la Blanqueada, Parque Valle, La Raña, y la gente de Paysandú reclamó.
Claro, porque nosotros dijimos que había otros barrios que también existían o existieron y que por el uso actual de la forma de denominación de las guías y todo lo demás iban perdiendo. Y entonces, bueno, hay una zona que está ahí entre 8 de octubre, Montecaseros, Garibaldi, La Rañaga, que es el barrio Paysandú, que tiene mucha historia, su club de básquetbol, las calles han sido nominadas todas con la toma de Paysandú, todos los personajes. Entonces, claro, hay una camiseta muy importante puesta allí.
Y hay una gran protesta porque a una calle que se llamaba Leandro Gómez le pusieron Surraco.
Surraco. Ay, no tiene nada que ver. Entonces,
Leandro Gómez estaba dentro del Paysandú.
¿Qué pasa con la gente? ¿Le sigue llamando como se llamaba antes?
Ay, sí.
No hay vuelta.
Y hay muchas reivindicaciones, incluso ya presentadas al Centro Comunal, sí, para que nuevamente vuelva a tener el nombre original. Sí. Porque es cierto, en este caso de Leandro Gómez, porque realmente hacen al entorno, hay una identidad, ahora está la falta desde hace ya unos cuantos años en el Club Paysandú, ensayando, digo, hay identidad de barrio, que bueno, que se busca no perder, porque eso hace al entramado social, hace a que los niños tengan nombre y apellido, no sean chiquilines, sino es Juan, Pedro, María, como antes, es decir, jugaban en la vereda, se reunían, festejaban los cumpleaños de los muñecos, hasta los muñecos tomaban la primera comunión, es decir, reproducían en sus muñecos lo que ellos tenían en su vida actual.
Mirta, Ana María, muchas gracias por estos minutos en perspectiva. Me imagino con las historias nuevas que aparecen en cualquier momento tenemos
segundo libro,
Por lo menos de anécdotas.
De anécdotas.
Y además no tocamos el tema carnaval, que eso es brutal la importancia que tuvo, sobre todo con las experiencias que tuvimos con Mauricio Rosenkopf, que es carnavalero y era del barrio. Era brutal la importancia que tenía en esa época.
Bien, puede ser tema para otra charla más. Muchísimas gracias.
Para otro libro.